tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo número 16. Dice el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio, gracias por la linda experiencia de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Ahora, al abrir su palabra, Señor, al prepararnos para estudiar su santo libro, permita, Dios eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Querido Dios, que todo ruido en nuestra mente sea disipado y podamos enfocarnos en el conocimiento de su verdad. Háblenos, Dios, en esta hora. Permita que su Santo Espíritu pueda trabajar en nuestro hombre interior, cambiando y transformando nuestra forma de ser. Que nos convierta en criaturas nuevas, que alaben y glorifiquen su nombre. Diríjanos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, decíamos en la reunión pasada, hablando acerca del misterio, cómo Dios presenta en su palabra, en la Santa Biblia, que la palabra misterio es algo que debe ser dado a conocer. Y que aquellos que se dedican al conocimiento del misterio, entonces logran este conocimiento. De allí la importancia y la trascendencia de la palabra. En el capítulo 3 del libro de Efesios aparece la frase del versículo 16. Pero el contexto de la frase es la palabra misterio, como leímos ayer. Y deberíamos terminar de presentar las referencias con relación a la palabra misterio, para entonces entrar a lo que es el trabajo del Espíritu Santo en el hombre interior. Siguiendo con esa parte del misterio, hay un versículo en Romanos capítulo 11, el versículo 25, donde el apóstol Pablo repite esta palabra, Romanos capítulo 11, versículo 25. Pongamos cuidado por las cosas que vienen a continuación. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, porque no quiero, ¿qué cosa? Hermanos, que ignoréis, ¿qué cosa? Este misterio. No quiero que ustedes desconozcan este misterio. Si Pablo no quiere que lo desconozcan, es porque se puede conocer. No quiero que ustedes ignoren. No quiero que ustedes no conozcan este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Si ustedes no conocen el misterio, serán arrogantes. Si ustedes no entienden el misterio, serán como todos los demás. Si ustedes descubren el misterio, si ustedes investigan el misterio, si ustedes saben el misterio, si ustedes interiorizan el conocimiento de este misterio, serán personas completamente distintas. ¿Se entiende el pensamiento de Pablo?
Sí.
Porque no quiero, mire el pensamiento y piense acerca de lo que el pensamiento dice y descubra el significado y el sentido del pensamiento. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Por qué Pablo no quiere que ignoren el misterio? ¿Cuál es el propósito? Y él dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ahora dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No ignoren este misterio, no ignoren el evangelio de la salvación. Apréndanlo, profundicen en ese conocimiento, empápense de ese conocimiento. A mí, dice Pablo en Efesios capítulo 3, me fue revelado el misterio. Dios me mostró el misterio. Dios me enseñó el misterio del Evangelio de la salvación. Apréndanlo. Y recuerde que en Efesios 3 la palabra clave es misterio. Y luego aparece el versículo 16 donde ese misterio se profundiza más. No es un conocimiento intelectual del Evangelio. No es un conocimiento académico. Es más que eso. Es más que intelectual. También involucra lo espiritual. Por eso la gente comprende y entiende a la luz de la Biblia que todo el ser involucra lo intelectual y lo espiritual. Si hay conocimiento intelectual, tiene que traducirse en una vida espiritual. De allí la importancia y la trascendencia de conectar el Espíritu Santo con el hombre interior. Porque si es verdad que el Espíritu Santo se conecta con el hombre interior, porque si es verdad que el hombre interior se conecta con el Espíritu Santo, porque si es verdad que el hombre interior recibe la bendición del Espíritu de Dios, el conocimiento del Espíritu de Dios, entonces la persona se convierte en una nueva criatura para la gloria de Dios. Hay una consecuencia, hay un resultado. No solamente la presencia del Espíritu de Dios, sino como veremos en los versículos siguientes, el amor de Jesucristo y la plenitud de Dios. El ser humano se convierte entonces en una fortaleza de Dios, en un castillo inexpugnable, porque el Espíritu Santo utiliza dos cosas interesantes, kratayó y dinamis, potencia y dinamismo, como veremos más adelante. Es un misterio, porque es un misterio, porque la ciencia no lo puede explicar, porque los psicólogos no lo pueden explicar, porque ninguna criatura lo puede explicar. Pero gloria a Dios por el misterio de la piedad. Dios cambia y transforma a los seres humanos a su imagen y semejanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Por eso es tan interesante prepararnos para entrar en el misterio, para entrar en el conocimiento del misterio. Recuerde que todavía estamos preparándonos. ¿Vale la pena prepararse? ¿Sí o no? ¿Es importante prepararse? Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios 6, 19. Abra los ojos, tome su Biblia y ore en su mente para que el Espíritu nos ayude a todos a comprender esto. Efesios 6, 19. ¿Cómo dice? Dice Pablo, el versículo 18 también dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿cómo dice? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora dice Pablo, y por mí, ¿y cómo sigue diciendo? A fin de que al abrir mi boca, ¿qué cosa? Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué cosa? El misterio del Evangelio. Oren por mí, dice Pablo, para que Dios me capacite con su Espíritu y yo pueda explicar claramente el misterio del Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Deberíamos orar por el predicador para que pueda decir las cosas claras? ¿Se entiende, por favor, lo que estamos haciendo? ¿Es profundo lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? Señores, esto es cosa de vida o muerte. Y mire si Dios se la sabe toda. Que nos está lanzando lo espiritual, lo psicológico y lo físico en un solo paquete. Amén. Así que el Espíritu Santo está hablando a nuestro hombre interior para que cambiemos completamente nuestro estilo de vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que cuando usted vea una comida con mucha grasa va a decir, ¡ay mamá! Mejor sigamos, mejor sigamos. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Mire qué cosa rica. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Yo comparo la Biblia con una comida buena, ¿o no? Cuando usted tiene mucha hambre, como que la cabeza le quiere doler y el estómago hace bulla, y le ponen comida que a usted le gusta, ¡ay, papacito lindo! Usted comienza a comer y como que la vida, ¡ay! Y mientras más come, más quiere. ¿No le ha pasado que muchas veces la comida está tan buena que ya usted no aguanta más y quiere seguir comiendo? Así me pasa con la Biblia cada mañana. Qué cosa linda la Biblia. Colosenses 1, 26, 27. Seguimos preparando la mesa. Dice el versículo 26. ¿Cómo dice? El misterio que había estado oculto ¿desde cuándo? Desde los siglos y edades. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice o no dice 1 Corintios capítulo 2, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para sus hijos. Y dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu Santo. ¿Ya fueron reveladas, sí o no? Entonces el trabajo nuestro ahora es aprenderlas. Aprenderlas, disfrutarla, gozarla y vivirla y predicarla para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que la presentación de la palabra de Dios sea tan seca, tan muerta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cada minuto en la casa de Dios, cada instante en la casa de Dios, cuando se presenta la Biblia, debe ser un momento de gozo, de crecimiento, de desarrollo, de alegría, de júbilo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Alabado sea el nombre de Dios. Ojalá algún día podamos hablar de viva y eficaz. Esas dos palabras son poderosísimas. La palabra de Dios es viva. Amén. Y es eficaz. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es maravilloso esto o no es maravilloso? Entonces pregunto, ¿se puede conocer el misterio, sí o no? ¿Se dio a conocer el misterio, sí o no? Entonces tenemos que trabajar con ese misterio. Y yo doy gloria a Dios. Capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 3. No me diga a mí que todos estos pasajes son casualidad en la Biblia. Colosenses 4, 3. ¿Cómo dice el verso 3? Orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿qué dice? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, ¿a fin de qué? De dar a conocer, ¿qué cosa? El misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Lo interesante de este misterio es que aunque usted lo enseñe, en realidad quien lo hace es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que habla a través de usted y toma los corazones humanos y los parte en pedazos, los cambia y los transforma y hace de los seres humanos personas completamente nuevas. Como en un instante, como en un momento, como en un rato, un corazón humano puede ser arrebatado para la gloria de Dios. Mamá, no me entregue eso. Mamá, no pierda tu tiempo. Mamá, déjame en paz. Mamá, yo no quiero saber de sermones. Le dijo una vez un tipo a su mamá en la ciudad de McAllen. ¡Ya no me fastidie más! Pero gloria a Dios que las mamás son testarudas. Como quiera le puso el paquete de CD en el carro. El tipo iba desde McAllen, creo que iba para, no sé si Minnesota o para allá arriba. La cuestión era que tenía que viajar como 20 horas o no sé cuántas horas. Y el tipo cuando iba manejando, que salió a las 2 o 3 horas, miró y ahí vio el estuche lleno de sermones. Y la primera reacción fue, cualquiera toma esto y lo tira por la ventana para afuera. Dice, no, pero no me atrevo porque esos son sermones, esas son cosas con Dios y no quiero meterme en problema con Dios. Segunda reacción, ¿quién dijo que yo iba a perder mi tiempo oyendo esa tontería? Así que encendió el radio y empezó a oír la música. Pero son muchas horas, se hartó de oír música. Puso la noticia, se cansó de noticias. Y después que se cansó de oír todo lo que le dio la gana, la vocecita dulce, pero por lo menos pon uno. O sea, chula mamacita linda. A mí me gusta el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace como los caramelitos. Te dice, prueba el primero. El primerito nada más. Si usted se agarró con el primero, se fastidió, compadre. Se tiene que comer la caja completa. Y él cuenta, oiga bien, él cuenta que después de horas de viajar y viajar y hacer de todo, dice, pues está bien. Él va solo en el carro. Dice, pues está bien. Nada más voy a ir uno solo. Uno solo. Y ni se lo voy a decir a mi mamá, pero por curiosidad, porque ella fuñe tanto con eso, broma tanta la vida con eso, porque ¿qué será lo que eso tiene? Y agarró, compadre, y cayó en el gancho. Puso el primero. Amigo mío, después del primero, arremangó el segundo. Y se decía él mismo, nada más voy a oír dos, son dos. Pero él estaba convenciendo. Y cuando iba por el tres, tuvo que parar el carro y llamar a la mamá. Estaba desaforradamente llorando. Y cuando la mamá toma el teléfono, que oye este muchacho, Le dice la mamá, ¿y qué te pasó, mijo? ¿Tuviste un accidente? No. Y que dice, no. Dice, ¿pero qué es lo que te pasa? La señora desesperada. Y entonces le dice, mamá, ¿pero cómo podemos ser tan malos? ¿Cómo podemos ser seres humanos tan bajos, tan caídos, que no le hagamos caso a Dios? ¿Pero cómo podemos ser tan malos? Y él lloraba y sarraba rabia y daba golpe en el guía. Mamá, ¿pero cómo podemos despreciar a Dios de esa manera? ¿Pero cómo que podemos ser tan diabólicos? ¿Pero qué es lo que te pasa, mijo? Mamá, ya oí el tercer sermón y ya yo no aguanto más. Mamá, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es posible esto, mamá, que seamos tan malos? Y ella comenzó a llorar. Cuando llegó a donde iba, en el camino derechito fue a comprar una maquinita reproductora de CD. Empezó a reproducir CDs, mandó a pedir más. Amén. Y ahora es una persona que goza de la compañía y la presencia de Dios. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿Anda el Espíritu Santo tratando de tocar nuestro corazón? Amén. ¿De tener acceso a nuestro hombre interior? Amén. ¿Sí o no? Amén. Él es presidente de la Sociedad de Pediatría en Puerto Rico, en la ciudad de San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Tenía más de 30 años de casado y entonces me cuentan que había tomado la decisión de divorciarse. Un día viene a una estación de radio que hay en San Juan, de nuestra iglesia, para responder unas preguntas con relación a cuestiones de niños. Y cuando terminó, la gente de la estación, queriendo agradarlo de alguna manera, le regalaron un estuche que se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. Se lo entregaron. Y él lo tomó y se rió, como quien dice, por favor, esto cristiano, esto religioso, ¿quién ha dicho que yo voy leyendo sermones? Y entró a su carro y tiró el estuche por ahí y se fue. En el camino empezó esa vocecita, pero ponlo. Y él, pero ponlo. Ya estaban haciendo planes para su divorcio, después de 30 y tantos años. Y bueno, querido, cayó en el asunto. Agarró el primero y lo puso. ¿Y qué pasó? Que se fue a la casa. Y siguió poniendo el segundo. Y después el tercero. Y cuando iba por el número 7, dijo, nada más voy a ir hasta el 8. Y oyó el 8. Pero el 8 es el último, nada más son 8. Así que después que lo oyó los 8, llamó a la esposa. Le dijo, mira fulana, nos vamos a divorciar, pero yo te voy a pedir un favor. Que antes de divorciar no escuchemos estos sermones. ¿Sermones? ¿Tú estás yendo a la iglesia? No, yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Mira, si después que oigamos esto, ¿tú decides que nos divorciamos? Nos divorciamos. Se reunieron, oyeron otra vez juntos, y al final de la jornada, con lágrimas en los ojos, comenzaron a pedirse perdón. Estaban tan equivocados que le hacía falta la dirección del Espíritu Santo. ¿Puede el Espíritu Santo cambiar corazones y cambiar vidas? ¿Puede o no puede? Entonces, démosle la oportunidad. Por eso es que es un misterio. Usted lo puede vivir, pero no lo puede explicar. Cuando el Espíritu trabaja en tu hombre interior, cambia y transforma tus patrones mentales, tus esquemas mentales, la base misma de tu existencia, y te convierte en una persona completamente nueva. ¿Es así o no es así? Cambia tus gustos, tus pensamientos, tus aspiraciones. Te cambia completamente. Te hace ver la verdadera luz de la vida. Te quita toda la telaraña de la cabeza. Te destruye toda esa fantasía. La vida es una fantasía sin el Espíritu de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Pero eso me gusta cuando uno se enfrasca o se involucra o se envuelve en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:7. Recuerden que estamos poniendo la mesa. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. ¿Lo encontraron? Primera de Corintios 2:7. No hay problema. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo dice? En misterio. La sabiduría, ¿cómo? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué cosa? Para nuestra gloria. ¿Qué significa eso? Que esta sabiduría oculta, que este conocimiento del misterio, Dios lo predestinó, lo predeterminó para que nosotros lo conociéramos y nuestra vida refleje la gloria de Dios. ¿No le gustaría reflejar la gloria de Dios? ¿Le gustaría reflejar la gloria de Dios? ¿A cuánto le gustaría reflejar la gloria de Dios? ¿Saben qué cosa es la gloria de Dios? Es su carácter. ¿Recuerdan ustedes que estudiamos al principio qué cosa es la vestimenta de Dios? ¿Recuerdan que decíamos, Salmo 104, versículo 1 y 2, que Dios se viste de luz, de magnificencia, se viste de gloria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y no se acuerdan que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban? ¿Por qué no se avergonzaban? Porque estaban vestidos de luz, estaban reflejando la gloria de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Yo quiero restaurar en ti otra vez mi gloria. ¿Cuándo le gustaría comenzar esa restauración? ¿A cuánto le gustaría comenzar esta noche? Recuerde que esto no es un salto. ¡Fum! Salté y ya lo conseguí. No. Así como dice la sierva de Dios, que de la misma manera como uno se degrada periódicamente y es un proceso de degradación, de la misma manera el proceso de la santificación es un proceso también. Comienza en un momento, pero si usted persevera y usted sigue, el proceso va creciendo y usted va reflejando la imagen preciosa del Señor. ¿Es así o no es así? Pero hay que comenzar. Si usted no comienza, el proceso no inicia. Todo camino. Hay un proverbio chino que dice que ante un viaje largo, el secreto está en dar el primer paso. Si usted no da el primer paso, nunca va a llegar a donde usted dice que va a ir. Dé el primer paso, demos el primer paso hoy. Hoy digámosle al Señor: Señor, aquí me tiene, Señor. Me pongo en sus manos, Señor, tómeme. Permita que su espíritu venga donde mí. Haga su voluntad en mi vida, Señor. Tome mi hombre interior y empiece a trabajar esta noche. Trabaje en mí, Señor. Cambie mi manera de pensar. La peor tragedia del ser humano es no entender sus propios pensamientos. Lo peor de los seres humanos es que no han aprendido el proceso de pensar sobre lo que piensan. Algunos viven por pensamientos automáticos y automáticamente fracasan. Reflexione acerca de sus pensamientos. Piense acerca de lo que está pensando. Y analice y evalúe sus propios pensamientos con pensamientos claros basados en la palabra de Dios. Y usted descubrirá en cuántas cosas está equivocado. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque está en tinieblas. Si tus pensamientos no están apoyados en la Biblia, si tus pensamientos no están amparados en la palabra de Dios, si tus pensamientos no están apoyados en un así dice de Jehová, recházalo, deséchalo, te van a destruir. ¿Sí o no? Y quien trabaja a nivel del hombre interior para que descubra eso es el Espíritu Santo. ¿Tenemos pensamientos derrotistas, sí o no? A ver, sí o no. ¿Pesimistas, sí o no? ¿Envidiosos, sí o no? ¿Recelosos, sí o no? ¿De resentimientos, de remordimiento, de angustia, de culpa? Todos esos pensamientos enfermos, enferman la vida y destruyen al hombre. No sé por qué tener esos pensamientos si Cristo te perdonó, si te lavó con su sangre preciosa, si pagó tu culpa en la cruz. ¿Por qué esos pensamientos? ¿Se entiende, por favor? ¿Quién trabaja ahí? El Espíritu Santo, a nivel del hombre interior. ¿Verdad que casi estamos listos para entrar en el sermón? Vamos a ser honestos. ¿Verdad que tenemos que prepararnos para entrar en este estudio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es necesario lo que estamos diciendo o no es necesario? Si entramos directamente al estudio, nos quedamos como, ¿y qué es lo que este tipo está diciendo? Necesitamos prepararnos para eso. Si usted va a echar una carrera de maratón, ¿no tiene que pasar mucho tiempo corriendo y preparándose? Entonces este maratón es espiritual, por eso hay que prepararse bien. ¿Están listos? Y si la noche se nos va, no hay problema. Yo creo que nos toca el día de mañana también, si el Señor lo permite. No se imaginan cuánto tengo que orar a Dios para que por su gracia dirija mi vida y Él pueda, a través de su Espíritu, explicarle a ustedes lo que yo no sabía cómo decirle. Porque esto, ¿quién puede decir que sabe? ¿Quién puede? Esto es profundo. Es hermoso, pero es algo que es de vida o muerte. ¿Verdad que tenemos pensamientos? ¿Verdad que muchas veces tenemos pensamientos tan malos y creemos que son pensamientos nuestros? Una de las cosas que debe descubrir es, ¿cuál es la fuente de tus pensamientos? ¿De dónde sacaste ese pensamiento? Te garantizo una cosa, de Dios no viene ningún pensamiento malo o negativo. Dios no produce el mal. Entonces, si tiene pensamientos malos, pregúntate de dónde lo está sacando, mi negro. Y si son malos, pues viene del tipo aquel. Entonces, recházalo en el nombre del Señor Jesús.
Un pecado que cometiste hace 30, 20, 15 años, quién sabe cuántos años para allá atrás. Y todavía te sigue persiguiendo. Pero ya no te perdonó el Señor. Y ya no te dio la voz con su sangre. ¿Qué es lo que estás repitiendo eso? Reprende en el nombre del Señor. Oiga, llegó. ¿A usted le gusta el chisme? Déjeme contarle esto. Sí, pero donde quiera que vaya, la gente le gusta que le cuenten cosas. ¿O no? O mejor sigo con mi sermón. ¿Le cuento o no le cuento? Sí. Yo sabía. Una historia, un relato, un chisme, perdón, o una... ¿me entiende? Aclara el punto. Un pastor nuevo llegó a una localidad, y esta historia me encanta, a una localidad nueva en las montañas, el nuevo pastor. Pero el nuevo pastor siempre vivía como triste y como avergonzado. ¿No han visto personas que siempre viven como avergonzadas? Como si le debieran a todo el mundo. Siempre como... como que no se le ve el brillo y el gozo y la alegría de la salvación. No dijo Pablo, ¿se acuerdan en Romanos 7:22? Lo que dijo Pablo, me deleito, sunedomai, ¿no se acuerdan? Oh, uf, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos anoche o antes de anoche? No recuerdo. Me deleito, decía Pablo, me gozo en la ley de Dios. Pues este tipo llegó al lugar y entonces unos hermanos le dijeron, oh, ¿sabe, pastor? Tenemos una iglesia arriba en la montaña. Oh, fantástico, me gustaría reconocer la iglesia de la montaña. ¿Y sabe lo más interesante de la iglesia de la montaña, pastor? No, ¿qué será? En la iglesia de la montaña vive una hermana, la hermana fulanita de tal, que es muy amiga de Dios. Ah, sí, sí, esa mujer habla con Dios y Dios le contesta, son amigos, amigos. Óyete, eso alegró al pastor y rapidito en la semana buscó la forma y ¡fum! Allá se fue. Llega a la casa de la hermana para visitarla. Le dice, hermana fulana de tal, ¿cómo está usted? Mire, yo soy el nuevo pastor. Oh, mi querido pastor, bienvenido, aquí estamos para servirle. Entonces le dice él, después que están hablando, hermana, yo tengo un... Hermana, ¿es verdad que usted puede hablar con el Señor? Claro, todos podemos hablar con Dios. Dice, pues yo necesito que usted me le haga una pregunta al Señor. Dice la hermana, ¿cómo no? Dice, mire, hermana, yo fui un bandido. Cuando yo era más joven, yo era un bandido. Usted no se imagina lo malo que yo era. Un barbarazo, yo era un desgraciado. Yo era. Hice tantas cosas malas, pero Dios en su misericordia. Y empieza a llorar. Me perdonó, me llamó y me llamó a este santo ministerio. Pero hermana, yo cada vez que me acuerdo de todas las cosas malas que yo hacía, qué vergüenza. Si usted quiere, mire, pregúntele que Dios le va a contar lo que yo era. O como no, no se preocupe, sí, le pregunto bien. Oraron y se fue el pastor. A las 3 semanas le tocaba volver a subir a la montaña y llegó otra vez. Y entonces se encuentra otra vez con la hermana y todo lo demás y le pregunta. Oigan, ¿quieren que le haga el reto de la historia mañana? No. ¿Ven que le gusta el chisme? Le dice el pastor a la hermana, hermana, ¿habló con el Señor? Claro que hablé con el Señor. ¿Y le preguntó acerca de mí? Claro que le pregunté acerca de usted. ¿Y qué le dijo? Dice ella, le pregunté que si lo conocía a usted y me dijo que sí, que lo quiere mucho, que está feliz de que usted sea un ministro, está contento. Hermano, ¿y no le preguntó lo otro? Dice, oh, acerca de su vida pasada, de pecado y de cosas malas. Sí, sí, también le pregunté. ¿Y qué le dijo? Pues me dice, ¿sabes qué? De eso ni me acuerdo. ¿Qué te dijo él? No, no me dijo nada. Él me dijo que se lo preguntara a usted, que usted me iba a decir a mí. Pues mira, fulana, la verdad que yo olvidé todo eso. De eso ni me acuerdo. ¿No dice la Biblia que Dios echa en el fondo de mal nuestros pecados? Amén. Pues si no, Dios ni se acuerda, ¿qué es lo que tú estás haciendo rumiando pecado pasado? Hay mucha gente que saben que Dios echó el pecado en el fondo del mar y usted le va a la orilla de la playa con un anzuelo a ver cuánto puede sacar. ¡Qué barbaridad, eh! ¿Sí o no? Si ya te perdonó, ¿qué es lo que estás recordando esas tonterías? Por eso a veces cuando la gente comienza, no, usted no sabe quién era yo. Digo, a mí no me interesa saber quién era usted. Si lo perdonaron, si Dios se olvidó, ¿para qué tiene que estar rumiando el pasado? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Así que tenga cuidado y averigüe quién es la base de sus pensamientos. Oigan, ¿le parece bien si entramos al sermón? No, pero hay dos cosas más que tenemos que aclarar. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es interesante conocer este misterio? Este versículo ya lo he dicho en algunos lugares, pero para mí es fresco cada vez que lo uso. Ponga cuidado lo que dice aquí la Biblia. Esto deberíamos decirlo al final del tema, pero lo quiero decir ahora. Dice el versículo 9, ¿cómo dice? Porque según pienso, ¿qué dice? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Y qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo, ¿a quién? Al mundo, ¿a quiénes más? A los ángeles, ¿y a quiénes más? Y a los hombres. ¿Qué es un espectáculo? ¿Qué es un espectáculo? Un show. ¿Qué es un show? Una presentación pública. Entonces, ¿qué cosa somos nosotros delante de Dios? Un espectáculo, un show. Cuando usted se levanta en la mañana, usted es el actor o la actriz de Jehová para dar el espectáculo del día. No solamente a los hombres, no solamente a los ángeles, sino a todo el cosmos, a todo el universo. Cuando usted se levanta en la mañana, todo el universo lo está contemplando. Y todo el universo quiere ver que el Espíritu de Dios trabajó en su hombre interior y lo cambió en una persona nueva que refleja el carácter de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando usted no vive eso, está deshonrando a Dios. Somos un espectáculo, no solo a los hombres, sino a todo el universo. ¿Es importante lo que tenemos que estudiar, sí o no? ¿Sí o no? Dios lo pide y el universo lo exige. El universo quiere conocer a Dios. El universo necesita conocer las características y los perfiles de Dios. Y Dios decidió hacer que su espíritu more en la vida suya para que su vida refleje la belleza y la grandeza del carácter de Dios. Amén. ¡Qué vergüenza pensar como pensamos de nosotros mismos y pensar como Dios piensa de nosotros! Nos llama a sus hijos. ¿Sí o no? Sí. En la mañana cuando abre tus ojos y ve que estás vivo, dale gloria a Dios. Apéate de esa cama y arrodíllate y dile: Señor, bendigo y alabo y glorifico su nombre en este día. Te están mirando, mi negro. Te están mirando no solo los hombres, te están mirando los ángeles y te están mirando todas las criaturas del universo. Pero cuando te levantas por la mañana, abre los ojos y empieza a rezongar y a refunfuñar. Por favor, por favor. Oh, se hace calor, qué calor, se hace frío, qué frío. Cállate esa boca, dale gloria a Dios que está vivo.
Amén.
Anoche murieron muchísimos, ¿o no?
Amén.
Comenzamos como, cállese esa boca, dele gloria a Dios.
Amén.
¿Sí o no?
Amén.
¿Tiene sentido esto o no tiene sentido?
Amén.
Esto no es asunto de religión, querido, es asunto de relación con Dios.
Amén.
La peor tragedia humana es haberse hecho religioso. Ay. Ay, la mayoría de los cristianos no son cristianos, son religiosos. Si fuéramos más cristianos, tendríamos mejores hogares. ¿Sí o no?
Sí.
Fuéramos mejores trabajadores, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores en todo. Porque estaríamos conscientes de la presencia de Dios con nosotros, donde quiera que vamos.
Amén.
Y reflejaríamos su carácter. Y la gente vería en nosotros la gloria de Dios.
Amén.
¿Sí o no?
Sí.
Éxodo capítulo número 3. Vamos, que de ninguna manera el tiempo este da, pero vamos a ver qué hacemos. Sí, porque cuando uno se está poniendo... Oh, ¿se han dado cuenta que cuando... ¿Alguna vez se han enamorado? No, ¿nunca se han enamorado?
Ya pasó.
Sí. Oigan, vamos a hablar, hablando en serio. Levante su mano si usted alguna vez se ha enamorado de verdad. Aquí hay muchos que tienen que levantar la mano para evitarse problemas, ¿verdad? Más vale levantar esa mano. Pero ¿no se han dado cuenta que cuando uno está con la persona que ama, el tiempo como que se detiene? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Como que el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que lo conozcamos tan bien, que estemos tan cerca de Él, que el día se nos vaya y ni cuenta nos dimos. Porque en la presencia de Dios el tiempo no cuenta. Alabado sea su nombre. Si estás en tu trabajo con Él, el trabajo se pasa tan hermoso y todo queda tan perfecto que no hay por qué angustiarse. Si el enemigo viene como tormenta a destruirte, Jehová se planta y echa para atrás al enemigo. Todas las trampas del diablo caen al suelo porque Jehová está contigo y está como poderoso gigante. La presencia de Dios con nosotros es constante y frecuente. El problema nuestro es que no estamos trabajando a nivel de lo espiritual y no percibimos su hermosa presencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Éxodo capítulo 3, versículo número 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Y qué dice ahora? Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará, ¿cómo dice? Por todos los siglos. ¿Qué quiso decir Moisés al escribir esto? Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué quiso decir Dios? Este es mi nombre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hay una serie que grabamos que se llama ¿Conoces a Dios? Está en la internet, en la página, en La Voz del Consolador. Puede bajarlo gratis. Pero hay uno de los temas donde definimos el nombre de Jehová. Jehová tiene un significado práctico y significa el Dios siempre presente. ¿Qué significa Jehová? El Dios siempre presente. Dios siempre está presente con sus hijos. Pero mire qué cosa linda. La frase en hebreo con este nombre, siempre se me recordará, cuando se traduce en realidad al español, la traducción debería ser, siempre, en cada lugar, bajo cualquier circunstancia, donde quiera que estés, acuérdate que yo estoy contigo. Acuérdate, recuerda que yo siempre te acompaño. Con este nombre se me recordará, significa yo estoy contigo. Pero a veces vivimos como si Dios se hubiera ido millones de años luz lejos de nosotros, ¿sí o no? Y mentira, Él está ahí con nosotros. Por eso es tan importante el asunto de entender esto del misterio de Dios. He tenido que estar en el lecho de enfermos y en situaciones bien difíciles. Es más, he tenido que estar en lugares que yo no sé ni lo que voy a decir. De tan difícil que es la situación. Es más, hay personas que se han preguntado, vamos a ver qué es lo que va a decir el pastor. Le voy a poner una de las tantas situaciones que he vivido. Un tipo en Nueva York, lo llevaron muerto de Nueva York a Santo Domingo. La familia insistió en que le hiciera el funeral a su hijo. Pero oiga el lío, el muchacho se voló los sesos con una pistola. Se mató. Ahora sí, ¿qué dice usted de un tipo que se mató? Porque la Biblia dice que los homicidas no van a entrar al cielo. ¿Lo dice o no lo dice? Compadre, me tocó a mí el funeral. Una familia de mucha etiqueta y mucha bobería. Y esa mojiganga ¿cómo se llama esto? La capilla del cementerio estaba llena. Una de esas, de esos funerales de gente pesada, de gente de dinero. Y le digo al Señor, Señor, ¿y ahora? Me dice, no te preocupes, el muerto está muerto y no te va a oír. Dile a esto que se arrepientan. Digo, ah, no, pues aquí vamos. Que muerto ni que muerto. Con el muerto por delante empecé a decirle a la gente, si ustedes no se arrepienten, le va a pasar como el tipo este. Y hasta se me olvidó el muerto, compadre. Y se convirtió el funeral en una... Casi hasta llamado le hice a la gente. Era una oportunidad de predicarle a personas que nunca van a una iglesia. Y era la oportunidad de Jehová. Recuerdo una señora que se emocionó tanto que ella estaba como que eso era una cosa que había bajado de otro mundo. Y nada más decía, bendito sea. Una señora de mucha bobería, mucha etiqueta. Y estaba la señora como arrebatada y los hijos le hacían así, nada más le decía como, quítate. Y seguía enfocada la mujer. Porque la gente no está acostumbrada a oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mayoría de las personas lo que oyen son muchas cosas, pero la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios. No, si no crean que voy a seguir con el chisme, no, ya pueden. ¿Qué les pasa a ustedes? Terminemos esta noche. Por lo menos nos tocó dos sermones prepararnos para el sermón que viene. Pastor, y entonces, Dios quiere tener acceso a nuestra mente. Dios quiere trabajar en nosotros. A ver si su Biblia tiene este versículo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. A ver si su Biblia tiene ese versículo. Proverbios 4, 23. Queridos, por favor, pongan cuidado a este versículo. Dios es un caballero. Aunque la palabra caballero no lo dice, no dice todo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué dice el versículo 23?
sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda, ¿qué cosa? Tu corazón. ¿A qué se refiere cuando dice corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. ¿Por qué? Porque de ella, de la mente, mana la vida. ¿Qué significa mana, manar? ¿Qué es eso? ¿Conocen los manantiales? ¿Han visto los manantiales que el agua brota y fluye y fluye y fluye? ¿De dónde brota la vida del ser humano? De su mente. ¿Dónde debería trabajar el Espíritu Santo? En la mente. ¿Qué es lo primero que Dios debe cambiar en un ser humano? Su mente. Por eso dice, si tú cuidas algo de tu mente, de tu vida, de ti mismo, cuida tu mente. ¿Dónde trabaja el Espíritu Santo? En el hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Involucra la mente, la voluntad y la conciencia. El Espíritu quiere trabajar en la mente para que de nuestra mente como un manantial brote, fluya la vida. No solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos conozcan. Nos convertimos entonces en fuente de agua viva. ¿Y quién es la agua viva? Dice San Juan capítulo 7, el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría ser una fuente de agua viva? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Cuánto gozo hay en mi corazón cuando a cualquier día, cualquier momento, en cualquier circunstancia del día, hay un mensaje en mi celular o en mi correo o una llamada telefónica de persona contándome su testimonio porque el sermón tal, de la fecha tal, lo escuché y mire, pastor, cómo mi vida cambió? Una madrugada no podía dormir. Subí arriba y me siento en mi escritorio. Vivíamos en Arkansas en ese tiempo. Y le pregunté al Señor, ¿y por qué se me fue el sueño? Papá, día es tan lindo. Me dice, quiero que haya un sermón que tú estás predicando ahora mismo. Porque una de las cosas que le pedí a Dios cuando cumplí 40 años era que yo quería predicar 24 horas al día. Y cuando estoy durmiendo me lleno de gozo porque estoy predicando. Y es que hay muchas páginas en la internet que usted nomás tiene que abrirla y oír los sermones. Y un tipo se inventó una emisora 24 horas y pone los sermones 24 horas. Y otro se inventó otra página y ahí están los sermones a cualquier hora del día. Y eran las 2 y pico de la mañana. Prendo la computadora y voy a la página y ahí hay un sermón. Y empecé a reírme conmigo mismo. Un sermón muy curioso, muy ocurrente, que había predicado no sé cuántos años hacía y ni me acordaba de eso. Y me senté a ver mi propio sermón y me reía tanto. Y cuando el sermón terminó, me dice el Señor, ¿ve cómo te sientes contento y feliz? Digo, ¡claro! Dice, así se sienten miles y miles de personas en todo el mundo. Amén. Oiga, me bajé de esa escalera feliz y me dormí como un bebé. ¿Tengo que estar feliz o no tengo que estar feliz? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría permitirle a Dios trabajar en su mente? ¿Le gustaría? A ver si su Biblia tiene este versículo para terminar. Capítulo 23, versículo 26. Ay, querido, si le diéramos la oportunidad a Dios, cuántas maravillas, Proverbios. 23, 26, ¿cómo dice? Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu mente. ¿Y qué más? Y miren tus ojos, ¿por dónde? ¿Dónde están los ojos? ¿En el corazón o en la cabeza? Yo lo tengo aquí arriba, ¿y ustedes? Aquí están. ¿Y en realidad, con qué cosa nosotros vemos? ¿Con los ojos o con el cerebro? El cerebro. Exactamente. Entonces, dame, hijo mío, tu mente. Y que esos ojos tuyos miren por los caminos míos. Si tú me das tu mente y tus ojos miran por mis caminos, entonces yo transitaré por esa avenida, por ese camino mío que es mi hijo. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Yo transitaré, iré hasta donde ti, te transformaré a mi imagen y semejanza. ¿Le gustaría darle su mente a Dios? Mañana, si Dios lo permite, vamos a trabajar con el secreto mejor guardado de Satanás. Lo que Satanás no quiere que la gente sepa. Y se lo voy a decir para que esta noche no se quede con la incertidumbre. Dios colocó en la mente de todo ser humano, en todas las mentes de los seres humanos, un maravilloso regalo que nadie, nadie, nadie te puede arrebatar. Dios colocó en todos los seres humanos la capacidad de escoger. ¿Capacidad de qué? De escoger. La facultad de decidir. Dios te dio la mente y la voluntad para que tú decidas a quién te entregarás, o a él, a Dios, o al diablo. No hay más lugares. Adán y Eva tomaron su decisión. ¿A quién escogieron? A Satanás. Pero bendito sea el Señor, que cuando reconocieron su error, entonces decidieron volver a las manos de Dios. Pero cuando volvieron ya estaban desnudos de la gloria de Dios. Por eso hubo que vestirlo con pieles de animales, que representaban la justicia de Jesús. Mi pregunta esta noche para terminar, ¿te gustaría volver al Señor? ¿Te gustaría que tu mente sea taller del Espíritu Santo? ¿A cuánto le gustaría eso? Yo lo quiero ver en pie, por favor. Esta noche yo quiero orar con un grupo especial. Esta noche me gustaría orar por los que son más jóvenes. ¿Cuántos de los jóvenes tienen 30 años o menos? Levanten la mano derecha. 30 o menos. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Cuando me bautizaron tenía 19. Y tomé una decisión de darle mi mente al Señor. Y hasta el día de hoy ya tengo 50. He pasado más tiempo con el Señor que fuera de Él. Tengo 31 años caminando con mi Dios. Y doy gloria a su nombre. Me gustaría preguntarle a los jóvenes menores de 30 años. ¿Te gustaría a partir de hoy que el Señor dirigiera tu mente? Si te atreves, pasa aquí al frente conmigo. Si tiene 30 años o menos. Que nadie se enganche de 30 años si no lo tiene.
Yo tengo 30.
Tiene 30 años en el Evangelio, hermana. Dios me la bendiga. Dios la guarde. Vengan aquí. Venga conmigo, mi joven. Venga.
4 años tengo.
Bendito sea Dios. Adelante. Yo tenía 19 años cuando le puse mi vida en las manos al Señor. He visto muchas maravillas. Muchas cosas hermosas. Trabajaba en una compañía que construía casas, construía residenciales. Y un día tuve una experiencia hermosa con un señor. Era un hombre muy rico. Había mandado a hacer, no sé si 20 o 30 casas. Y ese día llegó a entregar un dinero. Llevó en un maletín como 2 millones o 3 millones de pesos. Y me preguntó, joven, ¿y el ingeniero? Digo, él no está aquí ahora. Me dice, hay un dinero que quiero dejarle a él. ¿Puedo dejarlo con usted? Le digo, sí, claro. Cuando el hombre abrió el bulto, que yo vi todo este dinero, dije, ay, mi madre. Yo pensé que era un sobrecito con 2,000, 20,000 o 30,000. Y entonces me dice, cuéntelo. Digo, que lo cuente. Eran paquetitos así de billetes. Y me dice, sonríe, me dice, no, está bien. Abrí un par de gavetas en mi escritorio y empecé a poner el dinero ahí. Llené todas las gavetas de dinero. Y él se me queda mirando. Siempre usaba unas gafas. Tenía un bastón con la cabecita como de un caballo. Y los dos ojitos parecían rubíes. Y como los muchachos son curiosos, yo tenía 21 años, 20 años, tenía un año bautizado. Le dije, oiga, dígame una cosa. Esa cabecita del bastón que usted tiene, ¿es verdad que eso es de oro? Y él se ríe y me dice que sí. Digo, no me venga a decir que los ojitos del caballo son rubíes. Y se sonríe y me dice, sí. Digo, ah, pero tiene que ser una persona muy rica entonces. Y me dice, sí. Yo estaba leyendo mi Biblia cuando él llegó. Y entonces saco la Biblia y le digo, oiga, usted que ha vivido tanto y parece que le ha ido muy bien en la vida, ¿qué pasará con la vida mía? Yo tengo 20 años. Yo decidí vivir como dice este libro. Y cuando él mira, que ve que es la Biblia, se queda así como en shock. Y entonces me mira, no se quita las gafas, me mira. Y vuelve y mira la Biblia. Le digo, ¿qué usted cree que pasará con la vida mía si yo decido vivir como dice este libro? Y por primera y única vez en toda la historia que él visitaba la oficina, el tipo se quitó las gafas. Y cuando me miró, tenía unos ojos tan tristes, tan tristes, que es como si usted le saca todo de adentro a un ser humano. Saber que una persona vacía, vacía, completamente vacía. Y cuando ese tipo me miró, yo dije, ¿este será un ser humano o será un muerto? ¿Qué será este tipo? El tipo está raro. Y así me miró, fijo a los ojos, y con la gafa en la mano, así me miró. Los ojos se le llenaron de lágrimas y me dijo, joven, le digo, si decide vivir como ese libro dice, jamás tendrá nada de qué lamentarse. Si decide vivir como ese libro dice, y se puso así, jamás
tendrá nada de qué lamentarse. Se puso su capa y se fue. Mira que no me pidió ni recibo ni nada. Dejó el dinero ahí tirado y se fue. Después, cada vez que venía a la oficina, me evitaba. Llegaba y llamaba por teléfono al ingeniero. Fernando, sí, voy para allá. El ingeniero tenía que salir de su oficina, esperarlo en la puerta y custodiarlo hasta la oficina y sacarlo hasta la puerta. Y un día me dice el ingeniero, ven acá, ¿y qué fue lo que tú le hiciste a fulano que te tiene miedo? Hay personas que huyen de Dios porque saben que se fueron lejos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? No importa que sean ricos o poderosos o que tengan lo que tengan. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿Sí o no? Y a estos muchachos hay que enseñárselo ahora. Ahora. No mañana, cuando el carro nuevo que Dios le entregó sea una carcacha hecho leña. Y eso pasa con la mayoría de la gente hoy día. Que quiere buscar a Dios cuando su vida ya es una tragedia. Busquémoslo ahora. Amén. Y que Dios mantenga ese carro como Él manda para la gloria de su nombre. Amén. Oremos por los jóvenes de nuestras iglesias. Seamos ejemplos y testimonios para ellos. Inspiremos en sus vidas la fidelidad a Dios. Y ellos jamás se alejarán del Señor. Amén. ¿Podemos orar? Señor, gracias por la experiencia de esta noche. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su Santo Espíritu. Hoy queremos poner en sus manos a todos los jóvenes y jovencitas menores de 30 años. Los que pasaron al frente y los que no pasaron al frente también. Que todos en esta noche sean llenos del Espíritu Santo. Que desde hoy sus mentes sean un templo para morada de su Santo Espíritu. Que cada uno de sus pensamientos sea originados en el cielo. Y su vida sea un testimonio tan firme, tan poderoso, tan fiel, que alabe y glorifique su nombre alrededor de la tierra. En una forma especial, Señor, pongo estos jóvenes y jovencitas en su mano bendita. Que el Espíritu Santo trabaje en su hombre interior y que los cambie a la semejanza de Cristo Jesús. Que sus vidas sean una inspiración para otros, que se llenen de luz. Que usted lo sostenga con su mano poderosa y que nada ni nadie lo separe de usted. Que sean un testimonio, un ejemplo y una inspiración para sus padres, sus familiares y amigos. Bendiga también, Padre, a los adultos, que nosotros demos un buen testimonio, que apoye y afiance la fe de estos jóvenes. Y ahora, en su mano santa nos entregamos, Padre eterno, y damos gracias por la oportunidad de estudiar su santo libro. Llévanos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Bendiga a nuestros amigos y amigas en cualquier lugar del mundo que nos siguen. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén, Señor. Amén.